Un saludo a todos y a todas mis amables oyentes que me están escuchando en todas partes de nuestro bello planeta. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial les alcance y supla todas sus necesidades en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos toca estudiar y analizar el capítulo 10 de los 10 mandamientos para un matrimonio feliz y se titula Dejemos en el olvido los problemas del pasado, los traumas del pasado. Hay una pregunta aquí, una gran pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo me olvido del pasado, de mis errores, de mis fracasos, de mis malos recuerdos, de mis sentimientos de culpa que me atormentan? Primeramente vamos a ver qué problemas del pasado nos pueden estar afectando en diferentes áreas de nuestra vida matrimonial. Por ejemplo, problemas o traumas que tal vez pasó en su niñez o adolescencia, tal vez con los padres, con los hermanos, con algún familiar, vecinos, amigos, maestros, maestras, etc. Y que si no hacemos hoy un cambio, pueden afectarnos en nuestra salud, en nuestra vida, tal vez en nuestra vida como pareja, en nuestra vida como padres, como familia, e inclusive como en nuestra área, en nuestras amistades, como compañeros, en todo. El estar mal emocionalmente nos afecta en todas las áreas. Así que vamos a ver, y también afecta en nuestro futuro, porque a ver, si vamos a estar atribulados, atormentados todo el tiempo, ¿a dónde vamos así? Bueno, hay una palabra preciosa y se llama perdón, el perdón. Y en la oración que desde niños aprendimos, este es el Padre Nuestro. Y hemos orado diciendo, Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Para que los que quieren leer completo, está en Mateo capítulo 6 desde el 12. ¿Qué deuda tenemos con Dios que pedimos que nos perdone aquí en el Padre Nuestro? ¿Y quiénes son nuestros deudores? Esto es muy interesante. Vamos a analizar, a leer un poco aquí. Te pongo algunos ejemplos. Personas que te han lastimado y han dañado tu autoestima, tu confianza, rompieron tu corazón. Los que no te amaron, que te juzgaron, te desearon todo tipo de mal, te menospreciaron, te mintieron, se burlaron, tal vez hubo infidelidad en tu vida, abusos, maltratos, etc. Haz una lista de todo lo que te acuerdes y de lo que te lastima, de lo que te duele y decide hoy perdonar. El perdón es una decisión, es tu voluntad de decir, hoy quiero hacerlo. Dios nos manda a perdonar. Debemos hacer una elección consciente de obedecer a Dios y perdonar, ya que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, sabe lo que es mejor para nuestro matrimonio, para nuestro hogar, para nuestra vida, para nuestra salud. Y Dios quiere liberarnos, Dios quiere que seamos felices. Bueno, también tenemos que comprender aquí, el ofensor puede no desear el perdón y quizás nunca cambie, pero tú, al perdonar, te estás liberando de ataduras con personas que no las necesitas en tu vida de esa manera, ya que son cargas muy pesadas y de mucho dolor y sufrimiento. Ahora pues, suelta a todas esas personas, haz una lista y quémala. No necesitas ir a buscar a cada persona, ya que eso sería imposible. O diría, porque verdaderamente estamos hablando tal vez desde tu niñez, tu juventud y de mucho tiempo atrás, y tal vez estés viviendo en otra ciudad, en otro país, en otro lugar, o tal vez esas personas hasta ya fallecieron, qué sé yo. Entonces, haz una lista y quémala y pídele a Dios orando de todo corazón que quieres perdonar, que quieres perdonarte y que quieres tener una maravillosa relación con Dios, que quieres tener un compromiso de todo corazón con Dios, que vas a perdonar. Ora y di en voz alta que les dejas libres, que tú también quieres ser libre de ese dolor, que les perdonas y que oras por ellos para que les vaya bien. Cada que te acuerdes de tu boca saldrá solo bendiciones para ellos, y así estarás limpio delante de Dios. Vamos a ver, el número dos, perdónate, perdónate a ti mismo, a ti misma, y quítate esa carga, porque no puedes avanzar con tanto dolor, con tanta amargura, decepción de ti misma, de ti mismo, esos sentimientos de culpa, de fracaso, de frustración, de que tal vez no fuiste lo que esperaron que seas. Vas a hacer una lista igualmente, enumerando cada error, cada fracaso, cada dolor, cada sentimiento de culpa que sientas, igual el dolor que hayas causado a otras personas o lastimado, traicionado, mentido, y te sientas que has fracasado y te has menospreciado, te has sentido que eres una mala persona. Apunta todo en esa lista y quémale, quémale, confesando, arrepintiéndote y pidiendo perdón y perdonándote, diciendo con tu nombre, me perdono por todo lo que he hecho. Y te pido, mi Padre del cielo, en nombre de Jesús, que tú me perdones. Y repite, grábate, que siempre tengas en tu mente este versículo bíblico. Porque siempre el diablo traerá a tu mente otra vez los recuerdos. Pero no te olvides que tú has hecho un compromiso con Dios de perdonar. Ya está perdonado. Tardará tiempo para cicatrizar, pero ya has hecho un compromiso con tu boca de perdonar. Ahora vamos a leer Miqueas capítulo 7, desde el 18 hasta el 19. Y dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de todos nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya, amén. Qué maravilloso. ¿Qué dice que hace con todas nuestras iniquidades y nuestros pecados? Los echa a lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Entonces, ¿por qué tenemos que traer a nuestra mente una vez y otra vez los fracasos, las frustraciones, todo lo que hayamos hecho? Lo importante aquí es habernos perdonado y haber pedido perdón a Dios, y hasta ahí llega. El resto obrará Dios. Ahora, declara con fe que Dios ya te liberó, que Dios liberó tu alma de la prisión en la que Satanás te atormentaba noche y día con este tipo de recuerdos, con este tipo de dolor, y que hoy tú eliges obedecer, porque todo lo que Dios quiere es liberarte para que puedas disfrutar de las grandes bendiciones que tiene para ti, en tu matrimonio, en tu hogar, con tu familia y con todos tus semejantes. Cuando te venga la tristeza, te invada el dolor, lee este versículo, el que ya lo leímos, te vuelvo a repetir, está en Miqueas, capítulo 7 del 18 al 19. Bueno, ahora mismo estarás pensando, bueno, fácil es decir, pero yo no puedo, ya lo he intentado mil veces, olvidar, ya no acordarme. Pero bueno, vamos a ver que sí se puede. Hay unos ejemplos en la Biblia, como el haberse perdonado, el haberse arrepentido verdaderamente de corazón, Dios les liberó y les impulsó a ser mejores. Vamos a ver a Pedro. Él estuvo y anduvo con Jesús. Él vio los milagros que él hizo. Él estuvo en la pesca milagrosa. Él estaba cuando vio a Jesús caminar sobre el agua y caminó también sobre el agua. Él estuvo en la transfiguración de Jesús. Él fue el que violentamente cortó la oreja de un guardia porque quiso defender a Jesús para que no le llevaran los soldados romanos. Pero también él negó tres veces a Jesús. Negó tres veces. ¿Ustedes se imaginan qué decepción tan grande habrá sentido Pedro, que él vio tantos milagros y al final le negó y dijo: yo no le conozco, yo no sé de quién me hablas, yo no le conozco? Se pueden imaginar qué fracaso. Yo me imagino y yo creo que, uy, si pudiera me hubiera hecho un hueco y ahí ya me hubiera quedado en una cueva, porque es terrible. Pero miren cómo el arrepentimiento cambia completamente. Y aquí podemos ver una vez más el versículo de Miqueas, donde dice que Dios perdona y ya no se acuerda más, que echa al fondo del mar, a lo profundo del mar, y que ya no se acuerda más de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Y Pedro creyó que eso era verdad. Se arrepintió, lloró, le pidió perdón a Dios. Y miren la bendición que fue Pedro. Pedro fue el primer fundador de la primera iglesia. Él hizo el primer milagro. Dice en la Biblia, en Hechos, que aún la sombra de Pedro sanaba. Él sanó a un paralítico cuando le dijo: yo lo que tengo te doy, levántate y camina. No tengo monedas para darte, levántate y camina. Ese fue Pedro, el que le negó tres veces. ¿Qué creen? ¿Que se quedó humillado, avergonzado? ¡Ay, qué malo soy! ¡Ay, ya fallé, he pecado, no me merezco nada, pobre de mí, soy un desastre! ¡No! Se levantó y dijo: si Dios dijo que ha echado al fondo del mar, yo le creo, yo me levanto ahora y voy a hacer la voluntad de Dios. Quiero servirle, me levantaré una y otra vez, que no les importe lo que el resto diga. Perdónate a ti mismo y levántate, levántate, te dice el Señor, levántate. Él no murió en la cruz en vano. Él murió porque te ama y porque te quiere levantado, porque te quiere restaurado, porque te quiere sanar tus heridas. Él quiere y Él ya llevó tus cargas, tus heridas, tu dolor. Solo créelo, ten fe y levántate. Qué hermoso que podemos ver. También podemos analizar la diferencia. ¿Cómo fue Judas? ¿Qué hizo Judas? Judas también comió del plato de Jesús, le dio un beso en la mejilla y luego fue y le vendió por 30 monedas de plata. Pero la diferencia de él, él también fue y se arrepintió, dice ahí en la Biblia, que fue y devolvió las 30 monedas de plata. Pero la diferencia de él, ¿saben cuál fue? Fue y se ahorcó. Su culpa se apoderó de él y no se dio cuenta, le faltó la fe y el amor en Dios. Esa fue la gran diferencia, que la diferencia entre Pedro y Judas. Judas decidió matarse y no pedir perdón, y no perdonarse, y no arrepentirse. Pedro lloró amargamente, se arrepintió, pidió perdón y empezó de nuevo. Y ahí está la bendición de arrepentirse y amarse y perdonarse. Si haces eso, Dios te fortalecerá y te levantará. Qué bendición más maravillosa que podemos ver aquí. Ahora vamos también a ver, aquí tenemos a Bethany, Bethany Hamilton. Nació en Hawái el 8 de febrero. Ustedes me imagino que habrán visto la película de esta joven, una chica surfista que a los 13 años fue a surfear en una playa, y ella, acostada en su tabla con su brazo izquierdo bajo el agua, vino un tiburón tigre y la atacó, arrancándole su brazo izquierdo justo debajo del hombro, quitándole alrededor del 60% de su sangre, sangrando muchísimo. Sus amigos le ayudaron a volver a las playas. Imagínense, a través de varias cirugías, de varios injertos, Bethany estaba en camino a la recuperación con una actitud increíblemente positiva. Aún con el trauma del incidente, Hamilton estaba determinada a volver a surfear. Solo 10 semanas después del incidente, volvió a surfear. Adaptó una tabla hecha a mano que era un poco más gruesa, haciéndola más fácil para nadar. Después de aprender a nadar con un brazo, equilibrarse con un brazo, empezó a surfear completamente y se perfeccionó. Los salvavidas y los médicos creen que su fuerte sentido del agua, de la fuerza, de la fe, es creer en Dios, en haberse perdonado, a ella misma todos sus errores, todas sus imprudencias que cometió. Decidió ella amarse, aferrarse a Dios, tener fe y volver a lo que ella amaba, a lo que ella le gustaba, volver a empezar. Y fue una campeona, varias veces, y ella sigue participando en campeonatos. Es un gran ejemplo. Han hecho una película, ha escrito libros. ¿Ustedes pueden imaginarse qué hubiera sido al revés? Podría decir, no, odio el agua, odio los tiburones, odio, no quiero volver, yo no soporto, no quiero saber nada de eso, me hice daño, me hicieron daño, ya no vuelvo, no quiero saber nada. Pero no, eso ella no hizo, sino que decidió reinventarse. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si no puedes de una forma, reinvéntate, vuelve a empezar. Si te caes, otra vez comienza, pero sigue adelante. Y sobre todo pon tu fe en Dios, que Él te va a ayudar. Ahora, con este ejemplo también de Brittany, podemos ver y darnos cuenta de que sí se puede. Ella se convirtió en una surfista profesional. Ella inclusive da clases de surf, imagínense. Ella está entre las mejores de surfistas del mundo. Imagínense. Por eso yo quiero que tomen estos ejemplos de Pedro, también, ¿por qué no de Judas? que vean lo que pasa en un corazón amargo, en un corazón orgulloso. Ven que Brittany, ven que Pedro no se puso a lamentarse, sino que se reinventaron, que empezaron de nuevo, y ahí están sus hechos, sus logros, porque Dios les dio una nueva oportunidad, porque lo pidieron, lo buscaron, lo anhelaron. Así que espero que esto sea para que ustedes se motiven y puedan avanzar y puedan dejar todos esos traumas en el pasado perdonados y ustedes puedan, livianos, libres de cargas, seguir adelante. Bueno, con eso vamos a pasar al próximo tema que analizaremos y se titula Aferrados al Pacto. Este está muy, muy, muy interesante también, después de que ya sabemos cómo perdonar, cómo tenemos que perdonarnos. Ahora vamos a analizar Aferrados al Pacto. Un pacto entre ambos y con Dios. Dejar atrás es importante. Si bien es importante, es solo el primer paso. En el matrimonio hay que dar dos pasos y el segundo es unir. Conscientes de ello, analizaremos ciertas cosas a las que es importante que nos unamos. En primer lugar, debemos unirnos al pacto matrimonial. Cada vez que una pareja está ante mí, frente al altar, le hago la siguiente pregunta. ¿Prometen amarse y respetarse, honrarse y sustentarse en la salud como en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en los momentos agradables y en los difíciles? ¿Prometen hacerlo con la ayuda de Dios? Todavía no me ha tocado presidir una boda en que la novia o el novio me respondan, no quiero, me arrepiento. Algunos han demorado en responder, pero todos responden, sí, lo prometo. Y todos creen con sinceridad poder cumplir esos votos. ¿Qué sucede en el momento en que dicen, sí, lo prometo? Al intercambiar los votos, el hombre y la mujer están sellando un pacto entre sí y con Dios. Es como si se sentaran a la mesa con los parientes y con Dios para convencerlos de que desean pasar juntos el resto de sus vidas. Entonces Jesucristo abraza a la pareja y dice, sí, Dios el Padre bendice el acuerdo y se establece un pacto sagrado. El Señor Jesucristo pronuncia la bendición. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19, 6. ¿Recuerda la imagen del triángulo de la que hablamos al referirnos al pacto matrimonial? Dios está en el vértice superior y los esposos, uno en cada vértice de la base. A medida que los cónyuges se acercan al Señor, más se acercan entre sí. Esas relaciones convencionales dan como resultado un matrimonio pleno y dinámico. Muchos eligen casarse solo por lo civil, ante un juez de paz. En esos casos siempre recuerdo aquel sujeto que dijo, sí, me casé ante un juez de paz y esa fue la última vez que vi a la justicia y a la paz. Contrastes entre el pacto y el contrato. Sea que se haya casado en una iglesia cristiana ante un juez de paz o una boda rápida en una capilla en Las Vegas, igual ha hecho un pacto establecido por Dios en el que nos manda dejar y unirnos. Habla aquí de dejar al padre y unirse a su pareja, a su cónyuge. El matrimonio es un pacto, no un contrato. En un mundo decadente, en lo moral y lo social, donde la mitad de los casamientos termina en divorcio, los contratos prematrimoniales se han puesto de moda. Arlene Dubin, un prestigioso abogado de Nueva York especializado en divorcios, dice que aproximadamente el 20% de las parejas que contraen matrimonio hacen un arreglo prematrimonial. Analicemos el marcado contraste que existe entre el pacto matrimonial y un contrato. Pacto se basa en el amor, contrato motivado por la obligación. Pacto se basa en la ley, contrato motivado por la coacción. Pacto asume unas relaciones hasta que la muerte nos separe. Contrato nos prepara para el fracaso del matrimonio. Pacto, lo mío es tuyo. Contrato, protege lo que es mío. Pacto, tus intereses son los míos. Contrato, cuida mis intereses. Pacto, nos prepara para la vida juntos. Y contrato, nos prepara para vivir separados. Las parejas que buscan hacer un arreglo contractual pareciera esperar que algo o cualquiera venga y separe lo que Dios ha unido. Ven este tipo de acuerdos como una puerta de escape para una rápida huida. Si elige que su matrimonio sea solo un contrato legal, puede que estén juntos e incluso puede que se amen profundamente, pero solo será entre usted, su pareja y el Estado. Se perderá de disfrutar de las maravillosas relaciones dinámicas que solo se experimentan en el vínculo efectivo y la intimidad espiritual del pacto divino. La fórmula establecida por Dios es la única que da significado, creatividad y vida a un matrimonio. Únase a la realidad sagrada del pacto matrimonial y comprenda de una vez por todas que lo que Dios une, nada ni nadie lo podrá separar. Qué tremendo que tenemos que analizar. Ya saben, tenemos que analizar el pacto y el contrato del matrimonio. ¿Qué tiene más valor? ¿Qué tiene más significado? Bueno, esto estaremos en el próximo capítulo estudiando. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, cuídense mucho y estamos muy pronto volviéndonos a escuchar.
Un saludo muy afectuoso para todos mis amables oyentes de todas las partes de nuestro bello mundo que me escuchan. Dios les bendiga grandemente. Pongan toda su fe y su confianza en el Todopoderoso, es el consejito que les doy. Vamos a analizar qué es un pacto. Capítulo 11 de los 10 mandamientos para un matrimonio feliz. Hoy vamos a analizar aferrados al pacto. Veamos ejemplos que están en la Biblia sobre el pacto. Aquí vamos a ver sobre el pacto entre dos amigos, Jonatán y David. Jonatán fue hijo del primer rey de Israel, y David fue en esa época un siervo fiel que ayudaba al rey, padre de Jonatán. Y allí se hicieron buenos amigos, hicieron un pacto de siempre ayudarse. Dice que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su aro y su talabarte. En Primera de Samuel 18:1-4, cuando estos dos amigos hicieron un pacto de este tipo, ellos hicieron un compromiso mutuo que tenía aún más valor que sus propias vidas. Cuando decidieron hacer este pacto de amistad, ellos hicieron un compromiso el uno con el otro de que todo lo que tengo y todo lo que yo soy es tuyo. Tus enemigos son mis enemigos, y yo estoy listo para entregar aún mi propia vida por ti, si fuera necesario. Era un compromiso tan sagrado que un hombre moriría antes de deshonrarse a sí mismo con el quebrantamiento de un pacto, a tal punto que David, cuando ya era rey y su gran amigo murió, mandó a buscar por si su amigo habría tenido descendencia. David nunca olvidó la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán años atrás. Después, cuando encontró a su hijo, que era Mefiboset, un chico discapacitado, se hizo cargo de él. Esto podemos leer completo en 2 de Samuel, desde el capítulo 9, el versículo 1 en adelante. David apreciaba mucho la lealtad y el honor de Jonatán, quien no abandonó a su amigo, ni siquiera en momentos muy difíciles, ya que Jonatán, que estaba en una mejor situación económica, le ayudó siempre en la época de persecución a David. Él fue su gran apoyo. Bueno, esta historia es muy larga, así que les recomiendo que lean en 2 de Samuel, capítulo 9 en adelante. Pero bueno, fíjese, él nunca se olvidó de esa promesa, que aún a su hijo le llegó esa bendición de ese hermoso pacto que hicieron de lealtad entre amigos. Y vemos, aún alcanzó a las generaciones siguientes la bendición tan hermosa de hacer una promesa sincera de corazón. Dígame usted, ¿hoy tiene un amigo o amiga así? Bueno, pensemos y si no, pidamos a Dios tener una bendición de tener un excelente amiga o amigo. Continuemos. Aún existe en la actualidad entre las culturas del Oriente y Oriente Medio este tipo de pactos. Esta es la razón por la que sigue siendo un asunto tan serio en muchos países que un árabe musulmán se convierta en cristiano, ya que él ha hecho un pacto con su Dios Alá y con sus hermanos a través del Islam. Al convertirse en cristiano, de acuerdo al pensamiento oriental, un hombre está quebrantando este pacto con su Dios y con los hombres de su cultura y religión. Es, por lo tanto, merecedor de la muerte. En muchas culturas, aún su propia madre jura buscar su muerte. Entonces, ya vemos lo serio de hacer un pacto. Dice que es irrevocable e indisoluble y solo se rompe con la muerte. Algo digno y maravilloso de admirar es que nuestro Dios Todopoderoso pudiera hacer un pacto con el hombre. Pudiera haber hecho un pacto con cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Y aquí vemos un pacto tan maravilloso que puso aún a su propio hijo como sacrificio para que todo aquel que lo recibiera y creyera en Jesucristo como su Salvador será perdonado y tendrá vida eterna. ¡Qué maravilloso Dios nos muestra aquí de un pacto inquebrantable! Así podemos ver, el nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado, restablecer la comunión con aquellos que tienen un corazón dispuesto, que buscan de Jesús, que buscan ser perdonados, que se arrepienten de sus pecados, ya que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador del nuevo pacto, y su muerte en la cruz es la base de la promesa. Podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 20. El concepto del pacto es entonces un compromiso válido hasta la muerte. El pacto no depende de cómo se está comportando, o si hoy ya no quiero seguir, o si hoy no tengo ánimos de seguir cumpliendo con ese pacto, con ese compromiso, estoy desanimado, ya a lo mejor ya me cae mal, ya no le siento que es la misma persona que conocí hace años, etcétera. El pacto es un compromiso hecho a la otra parte en la presencia de Dios. Así que vamos a analizar. Pacto de matrimonio. En Génesis 2:24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a analizar también qué dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¡Qué tremendo! Si Dios no está en medio, si no ponemos a Dios en medio de nuestro matrimonio, de nuestro pacto, entonces nada tiene valor porque cualquier momento se viene abajo todo. Así que bueno, vamos a ver una cosa más, una pequeña advertencia. Los pactos con Dios son eternos y sus misericordias nuevas cada mañana. Pero si persistimos en desobedecer nuestros pactos, habrá consecuencias aún para nuestras familias, nuestros hijos. Ejemplo, entonces Jehová dijo a Salomón, por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Miren qué desgracia más grande. Aquí, al entregar el reino a los siervos de él, mejor dicho, a los empleados, en pocas palabras. Qué bendición está Dios quitando de Salomón y aún de sus hijos. Es tremendo desobedecer. Bueno, aclaración. Aquí también entran los que están casados del civil. Dios no invalida este matrimonio del civil. Tengamos cuidado. Vamos a ver en la Biblia para que vean qué dice en Romanos capítulo 13 del 1 al 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que esto va para todos, porque pueden estar pensando o habrán pensado algún momento, yo como estoy casado, solo el civil, casada, solo el civil, puedo cuando quiera divorciarme. Bueno, ahora ya sabe que usted está en un pacto con Dios. Tome muy en serio para que sea bendecido usted, sus hijos y hasta sus nietos. Hoy en la actualidad muchos ven el matrimonio como un contrato con la mejor opción que pueden encontrar en ese momento, pero si luego les llega una mejor oferta, quieren tener la opción de terminar su contrato actual y firmar otro mejor. Podemos ver un ejemplo como si fuera un contrato de teléfono o internet buscando los mejores beneficios o la mejor oferta. Así piensa mucha gente que es del matrimonio. Bueno, vamos a ver, Dios creó el matrimonio para que fuera un pacto. Un pacto es más que un contrato, es un compromiso personal que se hace ante testigos y que trae bendición cuando se honra. Quiero invitarte hoy a dejar que la palabra de Dios transforme tu manera de vivir y ver el matrimonio. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El hombre necesitaba una compañera. Su soledad no era buena. Por esto, Dios sacó de su costilla y formó a la mujer. ¿Por qué de la costilla? Dirán ustedes. Aquí hay una explicación, para que estuviera a su lado, caminando junto a él. No le hizo de sus pies para que la pisoteara. Tampoco la hizo de su cabeza para que lo mandara, más bien de su costilla le hizo una compañera ideal. Cuando Dios le presentó al hombre a su compañera, la Biblia comenta lo siguiente: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¡Qué maravilloso! El matrimonio es un pacto creado por Dios, y en ese pacto los dos se unen para toda la vida, llegan a ser una sola carne, un solo ser. Incluso la relación de pareja es más importante que la relación con sus propios hijos. Ojo, que muchas veces cometemos el error de hacernos más a los hijos que a tu compañero o a tu compañera. Pero no, tiene que ser los dos, marido y mujer. En un hogar sano, la relación entre el esposo y su esposa es la base sólida de una familia, donde los hijos se sienten seguros porque saben que papá y mamá no se van a separar. El compromiso de pareja pone el fundamento para un hogar donde los hijos pueden florecer de la mejor cosa que los padres pueden hacer por sus hijos es amarse el uno al otro. Bueno, vamos a poner dos ejemplitos aquí, que si Dios está en medio, nadie nos derriba. Vamos a ver el uno. Nos indicó el autor sobre el triángulo matrimonial que marido y mujer, si están a los lados del triángulo y Dios está en la punta de arriba del triángulo, y si los dos esposos se acercan hacia Dios orando, se acercan más cada día, van más hacia arriba, y ustedes saben que el triángulo se va estrechando, estrechando. Qué maravilloso ejemplo. Y se unen junto a Dios, porque Dios está arriba, en la punta. Qué maravilloso cuando los matrimonios donde ambos cónyuges consideran a Dios como su amigo y consejero principal, siempre habrá más estabilidad, unidad y felicidad. Este entonces es el triángulo del matrimonio, firme y fuerte. Ya lo saben cuál es este ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo más, el ejemplo 2. Es muy importante para tener en nuestra mente el simbolismo, el significado que representa Dios para nosotros en diferentes metáforas. Ejemplo. Dice, incluye a Dios el Creador en su matrimonio para ser feliz. Los matrimonios deben tomar en cuenta a Dios en la Biblia, dice, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto está en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Cuando la expresión cordón de tres dobleces se usa para referirse metafóricamente al matrimonio, se da a entender que el esposo, la esposa y Dios, nuestro Padre Celestial, son tres hebras entrelazadas en una sola cuerda, y que Dios es la hebra principal. Entonces, estar cerca de Dios le da a la pareja la fortaleza espiritual necesaria para vencer las dificultades, y es la clave de la verdadera felicidad en el matrimonio. Nada podrá destruirlo. Hermoso, ¿a que sí? Amén. Hermosos estos ejemplos. Bueno, después de este ejemplo, ya hemos entendido la maravillosa unión que hacemos al unirnos en matrimonio y lo que significa el pacto divino, y es hasta que la muerte nos separe. Bueno, finalizamos con estos ejemplos y pasamos a la lectura de hoy, y el título es Mantendrás una comunicación fluida. Mantendrás una comunicación fluida. Bueno, vamos a ver, este tema es muy importante. A todos mis amables oyentes, ya que muchas veces hay muchos problemas por falta de comunicación y de entendimiento. Bueno, vamos al dar lectura. A los pocos días de haber comenzado la luna de miel, Roberto y Alicia tuvieron un encontronazo. Alicia se encerró en ella misma y rechazó todo intento de Roberto de discutir el asunto. Cada vez que intentaba que ella se sincerara, le respondía de manera cortante: "Estoy bien". Por último, Roberto le explicó con toda calma a su reciente esposa que así las cosas no iban a funcionar. Luego de conversar sobre el tema, llegaron a un rápido pero difícil acuerdo. Jamás usarían el silencio el uno contra el otro. Acordaron que si bien llegaría el momento en que deberían responder la discusión hasta que se calmaran, bajo ninguna circunstancia usarían el silencio como un arma. A partir de entonces hicieron que la comunicación fluida fuera una prioridad. Roberto y Alicia cumplieron lo acordado y como resultado disfrutaron de más de 3 décadas de un feliz matrimonio. A través de los años, Alicia manifestó a muchos de sus amigos cuánto valoraba que Roberto tomara la iniciativa al inicio de su matrimonio de insistir acerca de la importancia de una comunicación fluida y sincera. Vamos a ver aquí el factor crítico. La gente brinda todo tipo de explicaciones de por qué creen que ciertos matrimonios van a andar bien. Tienen muchas cosas en común, ambos provienen de buenas familias, los dos son buenos cristianos. Ahora bien, todas estas son buenas razones y pueden contribuir a que le vaya bien a la pareja. Sin embargo, estoy convencido de que existe un factor por encima de todo que puede hacer que un matrimonio resulte o se destruya. Si una pareja hace que esto sea una prioridad en su vida, disfrutarán de unas relaciones íntimas y significativas por el resto de sus días. Si se niegan a ponerlo en práctica, tienen problemas y grandes posibilidades de que su unión sea destrozada y que el matrimonio fracase por completo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la comunicación. Si conversa con varias parejas felices, observa que tienen algo en común, una buena comunicación. Por otro lado, si realiza una encuesta entre personas divorciadas, hallará que hubo una falla en la comunicación subyacente en la mayoría de las rupturas matrimoniales. Por supuesto que escuchará acerca de infidelidades, de diferencias irreconciliables, entre toda una gama de razones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando uno indaga un poco más, encuentra que todos esos motivos provienen en el fondo de un problema central, una comunicación deficiente. Si pudieras estar junto a mí cuando escucho a las parejas que han sido infelices por mucho tiempo o que se han divorciado, escucharías preguntas como estas: ¿cuándo fue que dejamos de dialogar? ¿Por qué no conversamos más como lo hacíamos antes? ¿En qué nos equivocamos? Son muchas las parejas que inconscientemente creen que desde el momento en que dicen sí, acepto, y comienzan a vivir bajo el mismo techo, a comer en la misma mesa y a dormir en la misma cama, automáticamente van a tener cada vez más intimidad. Sin embargo, la realidad indica que si esas dos personas no se comunican entre sí y solo se limitan a compartir espacios adyacentes, no mejorará la unión, sino la separación. Lograr una buena comunicación entre los esposos requiere de tiempo y esfuerzo. Además, es algo de tanta importancia que lo he colocado como el tercer mandamiento del matrimonio. Bueno, está súper interesante. Vamos a aprender cómo comunicarnos y vamos a analizarlo mucho más a fondo con ejemplos. Así que me despido hasta aquí con esta lectura, con esta reflexión, mandándoles un fuerte abrazo, deseándoles que Dios les bendiga, que supla todas sus necesidades y nos estamos escuchando en un próximo audio. Un saludo muy afectuoso para todos mis amables oyentes de todas las partes de nuestro bello mundo que me escuchan. Dios les bendiga grandemente. Pongan toda su fe y su confianza en el Todopoderoso, es el consejito que les doy. Vamos a analizar qué es un pacto. Capítulo 11 de los 10 mandamientos para un matrimonio feliz. Hoy vamos a analizar aferrados al pacto. Veamos ejemplos que están en la Biblia sobre el pacto. Aquí vamos a ver sobre el pacto entre dos amigos, Jonatán y David. Jonatán fue hijo del primer rey de Israel y David fue en esa época un siervo fiel que ayudaba al rey, padre de Jonatán. Y allí se hicieron buenos amigos, hicieron un pacto de siempre ayudarse. Dice que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su aro y su talabarte. En Primera de Samuel 18:1 al 4, cuando estos dos amigos hicieron un pacto de este tipo, ellos hicieron un compromiso mutuo que tenía aún más valor que sus propias vidas. Cuando decidieron hacer este pacto de amistad, ellos hicieron un compromiso el uno con el otro de que todo lo que tengo y todo lo que yo soy es tuyo. Tus enemigos son mis enemigos y yo estoy listo para entregar aún mi propia vida por ti si fuera necesario. Era un compromiso tan sagrado que un hombre moriría antes de deshonrarse a sí mismo con el quebrantamiento de un pacto, a tal punto que David, cuando ya era rey y su gran amigo murió, mandó a buscar por si su amigo habría tenido descendencia. David nunca olvidó la promesa que le había hecho a su amigo Jonatán años atrás. Después, cuando encontró a su hijo, que era Mefiboset, un chico discapacitado, se hizo cargo de él. Esto podemos leer completo en Segunda de Samuel, desde el capítulo 9, el versículo 1 en adelante. David apreciaba mucho la lealtad y el honor de Jonatán, quien no abandonó a su amigo, ni siquiera en momentos muy difíciles, ya que Jonatán, que estaba en una mejor situación económica, le ayudó siempre en la época de persecución a David. Él fue su gran apoyo. Bueno, esta historia es muy larga, así que les recomiendo que lean en Segunda de Samuel, capítulo 9 en adelante. Pero bueno, fíjense, él nunca se olvidó de esa promesa, que aún a su hijo le llegó esa bendición de ese hermoso pacto que hicieron de lealtad entre amigos. Y vemos, aún alcanzó a las generaciones siguientes la bendición tan hermosa de hacer una promesa sincera de corazón. Dígame usted, ¿hoy tiene un amigo o amiga así? Bueno, pensemos y si no, pidamos a Dios tener una bendición de tener un excelente amiga o amigo. Continuemos. Aún existe en la actualidad, entre las culturas del Oriente y Oriente Medio, este tipo de pactos. Esta es la razón por la que sigue siendo un asunto tan serio en muchos países que un árabe musulmán se convierta en cristiano, ya que él ha hecho un pacto con su Dios Alá y con sus hermanos a través del Islam. Al convertirse en cristiano, de acuerdo al pensamiento oriental, un hombre está quebrantando este pacto con su Dios y con los hombres de su cultura y religión. Es, por lo tanto, merecedor de la muerte. En muchas culturas, aún su propia madre jura buscar su muerte. Entonces, ya vemos lo serio de hacer un pacto. Dice que es irrevocable e indisoluble y solo se rompe con la muerte. Algo digno y maravilloso de admirar es que nuestro Dios Todopoderoso pudiera hacer un pacto con el hombre, pudiera haber hecho un pacto con cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Y aquí vemos un pacto tan maravilloso que puso aún a su propio hijo como sacrificio para que todo aquel que lo recibiera y creyera en Jesucristo como su Salvador será perdonado y tendrá vida eterna. ¡Qué maravilloso Dios nos muestra aquí de un pacto inquebrantable! Así podemos ver, el nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado, restablecer la comunión con aquellos que tienen un corazón dispuesto, que buscan de Jesús, que buscan ser perdonados, que se arrepienten de sus pecados, ya que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador del nuevo pacto, y su muerte en la cruz es la base de la promesa. Podemos ver en Lucas capítulo 22, versículo 20. El concepto del pacto es entonces un compromiso válido hasta la muerte. El pacto no depende de cómo se está comportando, o si hoy ya no quiero seguir, o si hoy no tengo ánimos de seguir cumpliendo con ese pacto, con ese compromiso, estoy desanimado, ya a lo mejor ya me cae mal, ya no le siento que es la misma persona que conocí hace años, etc. El pacto es un compromiso hecho a la otra parte en la presencia de Dios. Así que vamos a analizar. Pacto de matrimonio. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a analizar también. ¿Qué dice Salmo 127:1? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¡Qué tremendo! Si Dios no está en medio, si no ponemos a Dios en medio de nuestro matrimonio, de nuestro pacto, entonces nada tiene valor porque cualquier momento se viene abajo todo. Así que bueno, vamos a ver una cosa más, una pequeña advertencia. Los pactos con Dios son eternos y sus misericordias nuevas cada mañana. Pero si persistimos en desobedecer nuestros pactos, habrá consecuencias aún para nuestras familias, nuestros hijos. Ejemplo, entonces Jehová dijo a Salomón: por cuanto has obrado así y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo entregaré a tu siervo. Miren qué desgracia más grande. Aquí, al entregar el reino a los siervos de él, mejor dicho, a los empleados, en pocas palabras. ¡Qué bendición está Dios quitando de Salomón y aún de sus hijos! Es tremendo desobedecer. Bueno, aclaración. Aquí también entran los que están casados del civil. Dios no invalida este matrimonio del civil. Tengamos cuidado. Vamos a ver en la Biblia para que vean qué dice en Romanos capítulo 13 del 1 al 2. Dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que esto va para todos, porque pueden estar pensando o habrán pensado algún momento, yo como estoy casado, solo el civil, casada, solo el civil, ¿puedo cuando quiera divorciarme? Bueno, ahora ya sabe que usted está en un pacto con Dios. Tome muy en serio para que sea bendecido usted, sus hijos y hasta sus nietos. Hoy en la actualidad muchos ven el matrimonio como un contrato con la mejor opción que pueden encontrar en ese momento, pero si luego les llega una mejor oferta, quieren tener la opción de terminar su contrato actual y firmar otro mejor. Podemos ver un ejemplo como si fuera un contrato de teléfono o internet buscando los mejores beneficios o la mejor oferta. Así piensan mucha gente que es del matrimonio. Bueno, vamos a ver, Dios creó el matrimonio para que fuera un pacto. Un pacto es más que un contrato, es un compromiso personal que se hace ante testigos y que trae bendición cuando se honra. Quiero invitarte hoy a dejar que la palabra de Dios transforme tu manera de vivir y ver el matrimonio. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El hombre necesitaba una compañera. Su soledad no era buena. Por esto, Dios sacó de su costilla y formó a la mujer. ¿Por qué de la costilla? Dirán ustedes. Aquí hay una explicación, para que estuviera a su lado, caminando junto a él. No le hizo de sus pies para que la pisoteara. Tampoco la hizo de su cabeza para que lo mandara, más bien de su costilla le hizo una compañera ideal. Cuando Dios le presentó al hombre a su compañera, la Biblia comenta lo siguiente: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¡Qué maravilloso! El matrimonio es un pacto creado por Dios, y en ese pacto los dos se unen para toda la vida. Llegan a ser una sola carne, un solo ser, incluso la relación de pareja es más importante que la relación con sus propios hijos. Ojo, que muchas veces cometemos el error de hacernos más a los hijos que a tu compañero o a tu compañera. Pero no, tiene que ser los dos, marido y mujer. En un hogar sano, la relación entre el esposo y su esposa es la base sólida de una familia, donde los hijos se sienten seguros porque saben que papá y mamá no se van a separar. El compromiso de pareja pone el fundamento para un hogar donde los hijos pueden florecer. La mejor cosa que los padres pueden hacer por sus hijos es amarse el uno al otro. Bueno, vamos a poner dos ejemplitos aquí, que si Dios está en medio, nadie nos derriba. Vamos a ver el uno. Nos indicó el autor sobre el triángulo matrimonial, que marido y mujer, si están a los lados del triángulo y Dios está en la punta de arriba del triángulo, y si los dos esposos se acercan hacia Dios orando, se acercan más cada día, van más hacia arriba, y ustedes saben que el triángulo se va estrechando, estrechando. ¡Qué maravilloso ejemplo! Y se unen junto a Dios, porque Dios está arriba, en la punta. Qué maravilloso cuando los matrimonios donde ambos cónyuges consideran a Dios como su amigo y consejero principal. Siempre habrá más estabilidad, unidad y felicidad. Este entonces es el triángulo del matrimonio, firme y fuerte. Ya lo saben cuál es este ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo más, el ejemplo 2. Es muy importante para tener en nuestra mente el simbolismo, el significado que representa Dios para nosotros en diferentes metáforas. Ejemplo. Dice, incluye a Dios el Creador en su matrimonio para ser feliz. Los matrimonios deben tomar en cuenta a Dios en la Biblia, dice, pues cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Esto está en la Biblia, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Cuando la expresión cordón de tres dobleces se usa para referirse metafóricamente al matrimonio, se da a entender que el esposo, la esposa y Dios, nuestro Padre Celestial, son tres hebras entrelazadas en una sola cuerda y que Dios es la hebra principal. Entonces, estar cerca de Dios le da a la pareja la fortaleza espiritual necesaria para vencer las dificultades y es la clave de la verdadera felicidad en el matrimonio. Nada podrá destruirlo. Hermoso, ¿a que sí? Amén. Hermosos estos ejemplos. Bueno, después de este ejemplo, ya hemos entendido la maravillosa unión que hacemos al unirnos en matrimonio y lo que significa el pacto divino, y es hasta que la muerte nos separe. Bueno, finalizamos con estos ejemplos y pasamos a la lectura de hoy, y el título es Mantendrás una comunicación fluida. Mantendrás una comunicación fluida. Bueno, vamos a ver, este tema es muy importante a todos mis amables oyentes, ya que muchas veces hay muchos problemas por falta de comunicación y de entendimiento. Bueno, vamos a dar lectura. A los pocos días de haber comenzado la luna de miel, Roberto y Alicia tuvieron un encontronazo. Alicia se encerró en ella misma y rechazó todo intento de Roberto de discutir el asunto. Cada vez que intentaba que ella se sincerara, le respondía de manera cortante, «Estoy bien». Por último, Roberto le explicó con toda calma a su reciente esposa que así las cosas no iban a funcionar. Luego de conversar sobre el tema, llegaron a un rápido pero difícil acuerdo. Jamás usarían el silencio el uno contra el otro. Acordaron que si bien llegaría el momento en que deberían responder la discusión hasta que se calmaran, bajo ninguna circunstancia usarían el silencio como un arma. A partir de entonces hicieron que la comunicación fluida fuera una prioridad. Roberto y Alicia cumplieron lo acordado y como resultado disfrutaron de más de 3 décadas de un feliz matrimonio. A través de los años, Alicia manifestó a muchos de sus amigos cuánto valoraba que Roberto tomara la iniciativa al inicio de su matrimonio de insistir acerca de la importancia de una comunicación fluida y sincera. Vamos a ver aquí el factor crítico. La gente brinda todo tipo de explicaciones de por qué creen que ciertos matrimonios van a andar bien. Tienen muchas cosas en común, ambos provienen de buenas familias, los dos son buenos cristianos. Ahora bien, todas estas son buenas razones y pueden contribuir a que le vaya bien a la pareja. Sin embargo, estoy convencido de que existe un factor por encima de todo, que puede hacer que un matrimonio resulte o se destruya. Si una pareja hace que esto sea una prioridad, en su vida disfrutarán de unas relaciones íntimas y significativas por el resto de sus días. Si se niegan a ponerlo en práctica, tienen problemas y grandes posibilidades de que su unión sea destrozada y que el matrimonio fracase por completo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la comunicación. Si conversa con varias parejas felices, observa que tienen algo en común, una buena comunicación. Por otro lado, si realiza una encuesta entre personas divorciadas, hallará que hubo una falla en la comunicación subyacente en la mayoría de las rupturas matrimoniales. Por supuesto que escuchará acerca de infidelidades, de diferencias irreconciliables, entre toda una gama de razones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, cuando uno indaga un poco más, encuentra que todos esos motivos provienen en el fondo de un problema central, una comunicación deficiente. Si pudieras estar junto a mí cuando escucho a las parejas que han sido infelices por mucho tiempo o que se han divorciado, escucharías preguntas como estas. ¿Cuándo fue que dejamos de dialogar? ¿Por qué no conversamos más como lo hacíamos antes? ¿En qué nos equivocamos? Son muchas las parejas que inconscientemente creen que desde el momento en que dicen sí, acepto, y comienzan a vivir bajo el mismo techo, a comer en la misma mesa y a dormir en la misma cama, automáticamente van a tener cada vez más intimidad. Sin embargo, la realidad indica que si esas dos personas no se comunican entre sí y solo se limitan a compartir espacios adyacentes, no mejorará la unión, sino la separación. Lograr una buena comunicación entre los esposos requiere de tiempo y esfuerzo. Además, es algo de tanta importancia que lo he colocado como el tercer mandamiento del matrimonio. Bueno, está súper interesante. Vamos a aprender cómo comunicarnos y vamos a analizarlo mucho más a fondo con ejemplos. Así que me despido hasta aquí con esta lectura, con esta reflexión, mandándoles un fuerte abrazo, deseándoles que Dios les bendiga, que supla todas sus necesidades. Y nos estamos escuchando en un próximo audio.